Dionisio Amarilla. Diputado, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, don Quique, buen día a la audiencia, súper bien.
Bueno, política en reversa, la sesión del día de ayer de la Cámara de Diputados, volviendo sobre sus pasos en el tema de la gratificación para los funcionarios. Todo tiene costo. Haber avanzado en esa dirección generó una reacción popular importante, agresiva casi, una señal de alerta de hasta dónde llegaba la contemplación de la gente frente a estos actos legislativos, y yo supongo que haber hecho lo que hicieron ayer también tendrá su costo político. Habrá pucheritos y caritas largas en todos los pasillos de diputados hoy.
Bueno, pero finalmente era necesaria esta jugada que agregué, Quique, en el sentido de que el Ministerio de Hacienda en los últimos tiempos predicaba una cosa y hacía otra cosa. Recordarás vos que cuando este legislador planteó dejar sin efecto la matriz salarial al cuarto mes de su implementación, porque recibíamos denuncias concretas, no solamente de usos discrecionales, sino que inclusive de arbitrariedades cometidas al interior de las instituciones, el Ministerio de Hacienda, sin desparpajo, rubricó un informe diciendo de que eso no tenía marcha atrás y que de ninguna manera se iban a dar otros abusos y otros usos discrecionales de recursos. Sin embargo, de a poco fue convirtiéndose en cómplice de la jugada, porque la ciudadanía tiene que saber que con la matriz salarial se blanquearon los complementos de sueldo, entiéndanse las bonificaciones por presentismo, por antigüedad, por grado académico, por responsabilidad, por cara linda, por cara fea, etcétera, etcétera. Bueno, al final de un cierto tiempo, esos salarios que eran, por poner los números, de 5 millones de guaraníes, con la matriz salarial fueron a 10 millones y ya no se pagaban las gratificaciones sobre los 5 millones anteriores, sino sobre los 10 millones. Finalmente, la propuesta de diputados generó, como usted acaba de decirlo, una manifestación espontánea de la ciudadanía, y eso fue aprovechado para discutir la cuestión de fondo. Y con la media sanción que ayer le dimos en la Cámara de Diputados al proyecto de ley que prohíbe definitivamente el pago de los complementos salariales opcionales o temporales, conocidos como gratificación, dentro del sector público, estos ya no podrán liquidarse. Pero ahí va de vuelta otra cuestión inmoral del Ministerio de Hacienda. En ese ministerio no se llamaban gratificación de los pagos y no se publicaban en la página web, Quique. Hoy entras vía internet a cualquiera de las instituciones y vas a encontrar la nómina de los funcionarios con todos los beneficios que cobran. En el Ministerio de Hacienda, ¿sabe cómo se llamaba? Premio. Y no se usaba el rubro que usan el resto de las instituciones, entonces con eso evadían el cumplimiento de la ley de acceso a la información. Nadie sabía que ellos estaban cobrando esos premios fantasmas. También ayer le dimos un punto final a ese pago que estaba haciendo el Ministerio de Hacienda y una institución que para nada goza de prestigio en la ciudadanía, que es la Dirección de Aduanas. Con esta manifestación ciudadana, ¿verdad?, empezaron inclusive los propios funcionarios de esas instituciones a advertirnos de que se estaban dando esos pagos disfrazados, pero recurrimos a la fuente porque hasta ahora el Ministerio de Hacienda no dio cumplimiento a la resolución de la Cámara de Diputados que le obliga a esta a permitirle a los legisladores que accedan a la base de pago de los funcionarios públicos, el SINAR y el SIAF, sobre pretexto de que no tiene tiempo, que le falta un metro de cable, que no hay conectores en el mercado, de que la ficha de...
Falta carbón para la plancha.
Que la ficha que usa el Ministerio de Hacienda no es igual a la ficha que tenemos diputados. Nunca nos permitieron acceder al CIAF. O sea, se maneja... O sea, el discurso del presidente es que lo público sea público, pero el secretismo que se impone del Ministerio de Hacienda es vergonzoso, Quique, perdón.
Ahora... Diputado, creo que este asunto parcialmente está zanjado. Pensemos, en el mediano plazo, usted es una persona joven, acaba de llegar a la política en un nivel de representación interesante, que es ser diputado. Usted es un planificador, viene del mundo de la Universidad Nacional, que es un asunto que quiero conversar con usted después. Yo supongo que usted mira su carrera para adelante y dice, aquí donde estoy parado hoy, por lo menos me voy a quedar 10 años más en esta atmósfera, diputado, senador, por ahí. Pensemos en que usted arma una planificación para quedarse en el Congreso 10 años. En 10 años, ¿qué podemos hacer con la burocracia pública? ¿Merecemos una mejor burocracia pública? ¿Merecemos que aquellos que, como usted, que ha sido un burócrata del sector público de alta calificación profesional, tenga, en vez de que en el escritorio al lado esté un correlí que lo pusieron de prepo porque es el cuñado del tipo que ganó la no sé qué cosa y en su cupo de que uno ahí se va a sentar al lado de Amarilla, este no terminó ni el cuarto grado y se sienta al lado suyo y se convierte en un palo a la rueda, llega tarde, no viene luego, no aprende nada, usa el teléfono, usa internet, etcétera, etcétera? ¿Qué merece el burócrata Dionisio Amarilla de alta calificación profesional, grado, posgrado, experiencia? Necesita profesionales como él. ¿Qué podemos hacer para profesionalizar la función pública y hacer la poda o la purga que sea necesaria y que los amigos de los amigos que tienen empleos y salarios pero no trabajan o no producen lo que debieran, se busquen la vida donde tenga que ser?
En primer lugar, necesitamos desde la burocracia cumplir lo que dice la Constitución Nacional. Creo que es el artículo 47, si no mal recuerdo, el que establece que el único requisito para acceder a la función pública es tener la idoneidad pertinente. Hasta ahora se siguen haciendo concursos amañados para acceder a la función pública. Hasta ahora, penosamente, ¿verdad?, se cumple lo que la literatura académica nos cuenta, que prima más la vinculación cromática que la preparación de los burócratas. Sin embargo, hay que reconocer también de que hay un segmento importante de la burocracia que se ha formado, que hace bien su tarea y que es la que tiene que hacer un doble o triple sacrificio para sostenerle a los que abrazan el modelo de Estado depredador frente a un Estado desarrollista. Y en el afán de corregir eso, es que justamente nosotros, cuando arrancamos la labor legislativa, recordarás, Quique, que habíamos impulsado con el diputado Edgar Acosta la sanción de esta ley de acceso a la información pública. Aquello no nos valió en su momento que la Cámara en pleno nos denuncie ante el Ministerio Público. ¿Te acordás vos que un valiente funcionario del sector público fue sindicado como hacker del sistema del Ministerio de Hacienda y ganó notoriedad pública y, por sobre todas las cosas, una resistencia tremenda de cuando eso la clase política? De todas maneras, creo que la ley está sancionada, empezamos a dar los primeros pasos. Pero hay que seguir insistiendo en ese modelo. No puede ser que desde la propia cartera administradora, gestora y, por sobre todas las cosas, la que asigna los recursos públicos, se sigan resistiendo a poner a disposición de la clase política el acceso a esa base de datos, para que los que entendemos el presupuesto público pues nos dediquemos a formular propuestas de racionalización de los gastos, ¿verdad? No puede ser que desde la Procuraduría General de la República nunca se haya respondido, por ejemplo, a informes que se solicitan desde la Cámara de Diputados, vaya a saber por qué es regla de tres. No puede ser que la Secretaría de la Función Pública, ¿verdad?, haga caso omiso a las cientos de denuncias que existen de que no es precisamente la idoneidad la que prima a la hora de llamarse a los concursos. Entonces, en materia de proyecto a corto, mediano y largo plazo, yo particularmente en estos momentos estoy más preocupado en cumplir con la ciudadanía respecto al compromiso electoral que hemos hecho. Durante mi campaña para diputado les había prometido de que íbamos a impulsar un proyecto de ley para poner límites a ciertas situaciones que se dan en la academia. Gracias a Dios, hoy tenemos una ley sancionada que topea el costo de los aranceles, de los cursillos de admisión, expedición de diplomas y legalización. Salió esta ley de acceso a la información pública. Tenemos una nueva autoridad reguladora radiológica nuclear, que fue un proyecto también impulsado por nosotros. Y bueno, y el año que viene, seguramente a mitad del año, vamos a definir un poco con el cuadro que acompaña políticamente nuestra gestión, si hacia dónde apuntamos. Por ahora, todas nuestras energías están concentradas en cumplir, ¿verdad?, con la promesa electoral, si bien seguramente nos gustaría seguir contando con la confianza del pueblo. Creo que es prematuro y hasta casi ofensivo hablar en este momento de proyectos políticos futuros, porque la ciudadanía quiere resultados y, por sobre todas las cosas, quiere ver en acción el compromiso genuino que uno tiene con su pueblo, Quique.
Diputado Dionisio Amarilla, usted fue durante mucho tiempo administrador de la Universidad Nacional de Asunción. Pedro González era Dios y usted era San Pedro. A partir de ese, de esa posición, de ese mirador de privilegio que ha tenido a lo largo de los años, creo que es una, la suya debe ser una opinión muy calificada para escucharla con este, alrededor de esta turbulencia que hay y que se genera en el estudiantado, que exige, machaca, golpea, atropella, insiste, persiste, se incendia, se hace cenizas y vuelve a renacer alrededor de la idea de un nuevo estatuto universitario. ¿Dónde se para usted en esta controversia y qué aportaría al debate?
Bueno, en primer lugar, aclarar que yo no era San Pedro, ni mucho menos. Yo era un funcionario subalterno dentro de la institución. Tenía 14 jefes, cuanto menos: el rector, el vicerrector, los decanos y los vicedecanos también. Pero respondiendo un poco a la consulta que usted realiza, creo que la universidad se merece mejores tiempos. Evidentemente que negar la importancia de la democratización en el seno universitario me parece que constituye una torpeza que no se conduce con la necesidad que tiene la universidad. Una universidad que a corto plazo tiene que ir a defender su presupuesto público. Una universidad que tiene a mucha gente capaz, porque yo recuerdo que trabajar en el seno de la universidad, por más de que hace 4 años que ya no estoy en los espacios donde estábamos muy cerca de la toma de decisiones, escuchábamos los debates. Me parece que esa gente que se preparó para servir a la universidad se merecen hoy que se resuelvan estas situaciones. No puede ser que en pleno siglo XXI sigamos discutiendo, ¿verdad?, sobre la proporcionalidad de la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad. Yo creo que hay otras cuestiones mucho más importantes, ¿verdad?, que planificar entre todos, que el estar discutiendo y aferrándose en esa proporcionalidad arcaica, por cierto, ¿verdad? Está demostrado que a mayor apertura institucional, los resultados pueden ganar otra dinámica. Y me parece que en ese sentido los estudiantes están haciendo bien en el sentido de mantenerse firmes. Y me gustaría que se tome, aunque sea referencialmente, nota de la preocupación que no solamente es mía, sino de la sociedad toda, porque la Universidad Nacional, por más de que tenga una crisis, imagínese que con esta crisis a cuestas y todo, sigue siendo la universidad referente de la República, sigue siendo la universidad primeramente invitada para participar de los proyectos de investigación, sigue siendo la universidad referencial para implementar programas de cooperación internacional, sigue siendo la universidad que envía competidores para diferentes áreas del saber y conquista espacios relevantes. Entonces, como toda persona que ama a esa institución, anhelo yo también que a corto plazo se resuelva esta crisis y que seguramente a partir de ahí nos pongamos entre todos a trabajar para revisar no solamente las debilidades presupuestarias que tiene dicha institución, sino que, pues sobre todas las cosas, para buscar la manera de resarcirle en sus rezagos y bueno, y a partir de ahí a otra cosa mariposa.
Diputado, ¿dónde se para usted en la interna liberal?
Yo tra- trabajé en la última interna con el doctor Efraín Alegre y seguimos trabajando con él, Quique, con mucha energía, con mucha vínculo y por sobre todas las cosas con la esperanza de que en el 2017, de ser posible, sea electo candidato de consenso en representación del PLRA para a partir de ahí trabajar con las otras nucleaciones políticas de la oposición y podamos presentar en el menú de ofertas que seguramente existirán una propuesta creíble, predecible, con antecedentes de buena gestión que dirija los destinos de la República en el próximo quinquenio.
Blas Llano fue el socio político de Fernando Lugo años atrás. Últimamente es el socio político más apropiado para la gobernabilidad de Horacio Cartes. Con estos antecedentes, ¿cuál es el precio de la paz con un político tan brutalmente pragmático como Blas Llano, que, digamos, representa a una porción interesante de la interna liberal y hay que hacerlo añicos y tirarlo para afuera y hacer una capítulo diminucio de la base partidaria y asumir que es un enemigo, pero un enemigo fuera de borda, o sentarse a negociar con él? ¿Cuál es el precio de la paz para que haya ese consenso del que usted habla, diputado?
En un régimen republicano el precio de la paz está anticipadamente preestablecido. Yo creo que el régimen democrático es justamente la realización de elecciones para dirimir diferencias en caso de que no se lleguen a consenso. Entonces, no creo que ese sector se quede de brazos cruzados. De todas maneras, nosotros vamos a seguir trabajando para articular adhesiones espontáneas que finalmente construyan una mayoría rumbo al 2018. Me parece que no existen movimientos despreciables dentro del PLRA ni fuera del PLRA, así que de manera natural se van a ir reencauzando y aclarando, por sobre todas las cosas, las alternativas dentro y fuera del PLRA.
Diputado Dionisio Marilla, muchísimas gracias.
A sus órdenes, señor.
Bueno, un atleta enojado.